Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que se haga vida en nuestro espíritu, que fortalezca esta vida espiritual que ya tenemos, pero se vaya fortaleciendo por medio de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que a veces es un poco rara verdaderamente, por no decir otra palabra, no sé, un poco enigmática para nuestra meditación, como es a lo que llegamos ahora el capítulo 20 del libro del Deuteronomio, en que estábamos viendo unas leyes que está dando Dios por medio de Moisés. En aquel momento siempre decimos que son leyes para el momento psicológico de los israelitas allá por el año 500 antes de Cristo, y ahora da unas leyes sobre la guerra, unas leyes que se como que se anticipan a lo que o que están de tiempo anterior a lo que se está escribiendo, y se está pensando en la entrada en el pueblo, en la tierra prometida, y están pensando en aquellas victorias que realizaba el pueblo de Israel bajo el mando del Señor, aquellas guerras que son llamaban guerras santas, porque Dios estaba pues concediéndoles lo que les había prometido, que era una tierra prometida, y para conseguir esa tierra pues entonces tenían que luchar contra muchos, varios pueblos, que luego los cita aquí, va diciendo, pues algunos de estos pueblos, de los cananeos, etcétera, aunque con los cananeos fueron con los que convivieron finalmente. Pero les comienza diciendo cómo cuando empiecen a salir a los enemigos, con los caballos, los carros, etcétera, recordando todavía un poquito de aquello de cuando salieron de Egipto, pues siempre dice que un sacerdote, en nombre de Dios, teníamos, va a arengar al pueblo, y va a decir que se presenten ante el enemigo, que no tengan miedo, y esto lo dice varias veces, que no se acobarden, que no teman, que no se aterroricen, que no se turben, ¿ven? Lo va repitiendo con diferentes verbos, porque Dios está a su lado, y no se aterroricen ante un enemigo que creen que es muy grande, que tiene muchos caballos y carros, porque Dios es más que todo eso. Y claro, todo eso es un símbolo y una realidad que les quiere expresar, que Dios es más grande que todas las cosas de la tierra, pero aquella gente sencilla se lo tenía que expresar así, de una manera como real, realista, podíamos decir de otra manera. Y bueno, entonces sigue la arenga para decir que los que son cobardes o los que tienen algunos problemas que se retire, que basta con los valientes. Esto luego en el libro de los jueces saldrá casos concretos, caso concreto de Gedeón, de gente que va con ejércitos, el ejército de Israel, del capitán de los ejércitos, que va con poca tropa pero haciendo algo maravillas porque Dios les va ayudando. Bueno, pues todo esto está como plasmado aquí en estas arengas. Bueno, el que tenga algún problema que se retire, y va exponiendo diversos problemas de familia, de casas, de huertas, y luego hasta del miedo en el versículo 8. El que tenga miedo que se vaya, porque además si no lo va a contagiar, y por lo tanto pues no va a resultar bien la guerra si hay gente cobarde. Así que por lo tanto pues vamos a atacar en el nombre del Señor. Todo esto de la guerra santa, ya saben, ha seguido en muchos tiempos. Ya gracias a Dios podemos decir que lo vamos superando y vamos viendo que todos somos muy iguales, y que lo que ha de triunfar es sobre todo el amor. Pero aquí pues va hablando todavía de cuando se acerca a una ciudad, si, bueno, los habitantes quieren pactar la paz, pues muy bien, bueno, pero que les sirvan, y si no, pues bueno, a muerte contra todos, cosas que en aquel tiempo se hacía. Bueno, en la Edad Media y en otros tiempos también se ha hecho mucho de esto, se han hecho barbaridades, y claro, aquí las expresiones están según la mentalidad de aquel tiempo. La verdad que da impresión de que es una ley muy cruel, ¿eh? En fin, comienza de una manera sencilla, ofreciendo la paz. Pero claro, ofreciendo la paz que en caso de rendición vienen los trabajos forzados. Y en caso de conquista, pues la matanza de todos luego viene. Exceptuado los niños pequeños, bueno, se mata a todos y en caso de ciudad dentro del territorio, exterminio total. Es como si se dirigía a un sacro exterminio y que se propone como legislación de Moisés por encargo del Señor. Esto sí parece un poco raro y bueno, pues los autores pues ven a ver qué explicaciones se puede dar a todo esto. En primer lugar, se dice que dudosamente los israelitas lo practicaran. Es decir, que en la historia no aparece, a no ser algún caso extraordinario, de un oráculo, de un voto, no sé, luego aparecerá en los libros de los jueces, aparece algo. Pero en los otros pueblos sí, era una práctica que se realizaba en otras naciones. Hay explicaciones que se dan como que esto pues era unas frases para exaltar la confianza en el Señor, tenía la idea de propaganda religiosa visto en la perspectiva del destierro, porque claro, cuando los israelitas estaban aprisionados, estaban desterrados, había que rezar, había que excitar su sentimiento de exaltación de alguna manera, y quizá estas frases pues era precisamente para eso. Lo curioso quizá es que a continuación vienen cómo deben ser tratados los árboles cuando uno está sitiando a una ciudad, y casi se diría que los árboles son tratados con más consideración que los hombres, porque pueden servir, quizá porque pueden ser útiles, quizá también porque tampoco seducen para el mal. Esto sí que es algo interesante, porque cuando se dice que a los cananeos, a los hititas, a los amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, etcétera, que les traten mal, que les supriman, la idea es porque si no, pues les van a enseñar la maldad. Y claro, esto era un peligro que luego se realizó. Al estar con extranjeros, pues esos extranjeros les iban a enseñar otras religiones falsas e iban a caer los israelitas en ello. Los árboles no tenían que ver nada, eran útiles, y dicen que no les quiten, si son útiles, sobre todo frutales, pues que los aprovechen, y si no son frutales, pues bueno, les pueden cortar si les sirven para atacar la ciudad o para hacer alguna cosa. Lo importante es que estas cosas pues se van superando, y Jesucristo sobre todo nos diría que lo más importante es el amor. Al fin y al cabo, la paz en el mundo no será si no es lo que triunfe el amor. El amor es el que tiene que triunfar entre los hombres.
Triunfe el amor en los hombres, reina tu paz en el mundo, reina la paz a nosotros, tiene el amor sobre el mundo y la paz. Triunfe el amor en los hombres, reina tu paz en el mundo, reina la paz a nosotros, tiene el amor.
Luego ya en el capítulo 21, estamos en el libro del Deuteronomio, pues aparecen unos casos que pueden suceder y por lo tanto se dan leyes para esos casos. Primero, puede darse un asesinato que se desconozca quién ha matado. Es, por ejemplo, empieza a exponer como si en un despoblado, en un campo, aparece un hombre muerto. Alguien le ha matado. Un hombre muerto que se ve que alguien le ha matado, pero no se sabe quién puede ser. Entonces, pues primero dice que llaman a los que son de los pueblos cercanos a ver qué pueblo es el más cercano. Y los ancianos de ese pueblo son los que tienen que hacer algo, porque si no, si se desconoce totalmente quién es el que le ha matado, pues traerán un animal, una novilla, para matarla, como diríamos, de expiar ese delito, como diríamos, exorcizar ese pecado, y así matándola a ese animal, pues quedaría ese pecado como un poco expiado, pero para eso también pues hace falta que los ancianos hagan también un juramento, de decir, que luego expone aquí, es una cosa interesante: nuestras manos no han derramado esta sangre, nuestros ojos no han visto nada, perdona Israel tu pueblo que tú redimiste. Y entonces una oración al Señor para que perdone al pueblo inocente y no permita que sangre inocente recaiga sobre tu pueblo Israel, que esta sangre les quede espiada. Y así, pues ese homicidio quedará espiado. La verdad que el rito que se expone ahí sobre la novilla, pues es un poco raro para nuestra concepción, pero tendría su significado en aquel pueblo. Y lo importante aquí de todo eso es que Dios no puede tolerar el asesinato en esa tierra que se ha dicho que es la tierra prometida, la tierra buena. ¿Cómo va a haber allí un asesinato? Pues hay que de alguna manera espiarlo si es totalmente desconocido. Y luego pues viene un caso de alguna mujer que ha sido cautiva de la guerra, y es una mujer hermosa de la cual pues un israelita se enamora. Bueno, esta es como una ley humanitaria, que no es un capricho, un objeto, sino que la quiere tomar como mujer legítima. Y por lo tanto, pues entra dentro de lo humanitario que puede haber en la guerra. En la guerra puede haber muchas cosas terribles, como se ha visto, pero puede haber casos también pues de cosas agradables. Y aquí pues es algo de ello, de tal manera que dice que la tome como esposa, pero con libertad, de modo que si esa mujer luego, pasando, después que ha pasado todo el luto, y luego quiere irse a su tierra, pues que la deje ir libremente a su tierra sin haberla humillado. Esto es curioso y está muy interesante. Y viene luego un caso de primogenitura. Saben que los primogénitos eran pues algo muy respetuoso en la ley entre los israelitas, diríamos en lo cívico, en lo social de los israelitas. Pero resulta que como a veces en aquellos tiempos había poligamia, por lo menos había veces que no había solo una mujer sino dos, a veces no muchas, pero dos sí era algo frecuente. Y resulta que entre las dos pues siempre hay una que es más querida que otra. Pero resulta que el primogénito es de la que es menos querida. Bueno, aunque sea de la menos querida, el primogénito siempre es el primogénito. Y no se le puede quitar esa primogenitura, ese derecho y otras cosas interesantes. Bueno, pues el respeto a esa ley que tenían los israelitas como algo muy sagrado. En algunos pasajes anteriores hemos visto cómo hay pecados que Dios aborrece. Y cuando se expone que Dios aborrece algo, luego la fórmula es que al causante de ese mal hay que matarle. Esto aparece pues siempre, es como una formulación de la Sagrada Escritura, ya eso desde el diluvio, ¿no? Como los hombres eran muy malos, pues hay que desterrarlos de la tierra. Es una expresión para indicar cómo Dios aborrece ese mal. Así se han ido expuesto varios casos, y aquí ahora hay un caso de un hijo rebelde, pero rebelde de verdad, incorregible. Cuando es incorregible es que no se puede corregir, y que, bueno, no hace caso a los padres, el padre y la madre, y bueno, es tan malo, tan desobediente, tan malo, que borracho, etcétera, va exponiendo aquí algunas cosas, que cuando no hay manera de corregirle, pues bueno, le acusan, y luego pues los del pueblo pues le sacan fuera y le apedrean. Así dice él, termina: estirparás la maldad de ti y todo Israel escarmentará al enterarse. Esto es desde el versículo 18 al 21. Es una expresión para decir cómo Dios aborrece el mal y cómo hay que hacer algún escarmiento para que el pueblo de Israel pues se entere y tome cuenta para corregirse y para seguir el buen camino. Quizá en aquellos tiempos, un poco más bárbaros que los nuestros, podemos decir, aunque esté la Sagrada Escritura, pues no había otra manera de corregir a la gente, sino con mano dura, y así ha habido en muchas ocasiones que tiene que ser con palo para corregir cuando debería ser el amor, pero si el amor no funciona, habrá que castigar. Claro, esto era en el sentido que pensaban que el castigo tenía que hacer aquí, y siempre pensaban en aquel tiempo que el castigo lo hace Dios aquí. Jesucristo nos enseñará otras cosas, y sobre todo Él muriendo por nosotros, y de algo de esto también entra desde el versículo 22, es decir, ya terminando el capítulo 21, que hay algo interesante para comentar la vida de Jesús. Dice que si uno, sentenciado a pena capital, es decir, para la muerte, es ajusticiado y colgado de un árbol, que su cadáver no quede en el árbol de noche, que hay que enterrarlo aquel mismo día. Y dice esta frase, porque Dios maldice al que cuelga de un árbol, y no debes contaminar la tierra que el Señor tu Dios va a darte en heredad. Esto San Pablo lo recordó en la carta a los Gálatas. San Pablo está hablando de aquellos o contra aquellos que se aferran tanto a la ley, es decir, a las palabras de la Sagrada Escritura anterior, que no observan, que no tienen fe, no observan la verdadera fe, el verdadero amor. Lo que les pasaba a los fariseos, ¿no? A los fariseos de antes y a los fariseos de ahora. Y entonces va diciendo cómo hay palabras de la ley antigua, como eran estos libros del Deuteronomio, del Levítico, habla aquí algunas citas, y entonces entre ellas está diciendo cómo la ley antigua está diciendo que maldito todo el que cuelga del madero, de un palo. Y Jesús nos ha querido tanto que se ha hecho maldito por nosotros, colgándose de ese madero, de esa cruz. Pero esa cruz, ese madero, se ha vuelto bendición para nosotros. De maldición que era, se ha vuelto bendición. Por eso nosotros adoramos la cruz del Señor, porque por el madero vino la alegría al mundo. Capítulo 22 del libro del Deuteronomio en que estamos da unas normas sobre los objetos perdidos, que son normas cívicas buenas, de modo que uno, si encuentra pues un buey, un animal perdido, pues no tiene que apropiárselo sin más, sino que hay que buscar la solidaridad, el bien de los demás, y por lo tanto investigar a ver de quién es y entonces devolverlo. Es decir, sobre todo habla mucho de la hermandad. Claro, estamos entre los mismos de los israelitas, que no son los extranjeros. Y entonces ahí va esta solidaridad. Y luego vienen unos casos de varios de vida social. Si, por ejemplo, pues para defender, diríamos, la armonía, la distinción, la separación, quizá también porque prohibiendo prácticas paganas de culto que había, quizá algunas veces se hacía, pues que la mujer no lleve vestido de hombre ni el hombre de ropas de mujer. Esto quizá preservando pues algunas cosas que había en aquel tiempo, y así pues protegiendo hasta los animales, si hay un nido, protegiendo a la madre, pues, buscando nada más los hijos, pero en fin, que la naturaleza siga, es decir, el bien de la naturaleza, y protegiendo también en la casa, buscando el cuidar que nadie tropiece con algo que esté mal, y porque entonces se quedaría la casa impura. Y así las otras cosas muy interesantes, curiosas de aquel tiempo. Y viene luego en este capítulo un bastante más largo sobre asuntos de relaciones sexuales. El que organiza estas leyes aquí, el legislador, pues va poniendo diferentes casos en que tienen, como se suele decir, un común denominador, las relaciones sexuales reprobables, que no está bien. Por ejemplo, el primero trata de la virginidad física de la casada, a quien el marido acusa de haber tenido relaciones sexuales previas al matrimonio. Si la acusación resulta falsa, el castigo recaerá sobre el marido, pero en el supuesto de que fuera cierto, pues se castigará a la mujer. Luego, sobre todo, aunque sea más breve, lo importante es el adulterio, porque eso sí, el adulterio está entre los delitos que lesionan seriamente los derechos del prójimo. Quizá en la antigüedad, como algunas veces hemos dicho, pues esta prohibición del adulterio persigue sobre todo el mantener o proteger la propiedad del marido, porque en cierto sentido, no en total, la mujer se consideraba como un bien que pertenecía al marido, y luego también para asegurar al marido la paternidad de sus hijos. Por eso el adulterio se castigaba con pena de muerte para ambos cómplices. Aunque todo esto más bien parece como cosas ideales, luego en la práctica pues es muy difícil. Dicen algunos que quizá ni nunca se empleó esta pena de muerte, sino más bien se castigaba, eso sí, con el divorcio. Eso sí que era muy fácil. Cuando había adulterio, pues simplemente pues el esposo, si quería, se declaraba el divorcio, pero llegara la pena de muerte. Eso le dijeron a Jesús aquellos fariseos que llegaron con aquella mujer adúltera, que merece la muerte. Ven, aquí está claramente expuesto. Ven, que luego los fariseos hubieran matado de verdad a aquella mujer si Jesús no hubiera dicho: quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, pues no lo sabemos. El caso es que aquí está la ley, aquí en el Deuteronomio, pero una ley que no es una venganza, es decir, que no es que tiene el marido de derecho a vengarse, sino que es competencia de la autoridad, cuando en verdad ha sido sorprendido, como se dice, infraganti. Y luego pues hay otros casos de asuntos pues feos, malos, cuando pues la prometida pertenece ya jurídicamente al hombre, porque cuando dos no se habían casado todavía, pero se habían comprometido, ya era algo propio, y ya se solía decir adulterio. Bueno, pues aquí se va poniendo cosas de estas, ¿no? Cuando todavía no se ha celebrado la boda y no haya comenzado la cohabitación, si la joven, por ejemplo, no grita pidiendo auxilio donde puede ser escuchada, pues se presume que ha consentido. En despoblado, claro, sus gritos habrían sido inútiles. Se presume que no ha consentido. En ambos casos, el hombre ha cometido adulterio y sufre pena de muerte. En este caso si ha habido violencia, en el segundo caso, en un sitio difícil, donde no hay gente, pues se supone que la joven es víctima inocente. Quizá aquí el profeta Jeremías habla un poquito de esto y habla como un símbolo de su vida profética. Y cuando hay un pecado sexual de un hombre con una soltera, pues entonces la debe tomar como mujer y debe pagar no sé cuánto, aquí pone 50 siclos de plata al padre de la muchacha. Bueno, y claro, un pecado más grande será, sobre todo, si alguien realiza un acto sexual con alguien de su familia, especialmente con el padre, entonces sería un incesto. Estoy ya comenzando el capítulo 23. Lo importante de todo esto, pues es ese respeto a la vida matrimonial, y a que se cumpla sobre todo pues ese mandamiento, el sexto mandamiento, de que se tenga ese sentido de abominación del adulterio, porque es algo abominable, que merecería la muerte. Que luego se realice la muerte o no, como dijimos, pues sería otra cosa, pero siempre ese respeto a la ley total que es de Dios, la ley de la libertad, del amor, que Jesucristo luego, pues claro, lo sublimará más, y no será solamente un respeto, sino será sobre todo un amor, porque el matrimonio simboliza pues ese amor íntimo entre Dios y su pueblo, entre Jesús y la Iglesia, y por lo tanto es algo hermoso, algo que unifica, algo que une verdaderamente, y todo lo que sea romper esos lazos de amor dentro del matrimonio, y todo lo que sea romper más un hogar, como es sería el adulterio, pues eso sería una abominación más grande, porque el pecado sobre todo es de injusticia, el pecado es de ruptura, es de hacer que una familia que debe estar unida vaya desuniéndose y vaya no realizando el plan que Dios ha querido de unidad y de paz. Claro, en todo esto, pues tenemos que ver quién está limpio de todo. Y así, pues podríamos recordar aquello que hemos dicho de Jesús cuando les dijo: quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.
Quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. Quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. Tu Señor te perdonaste a María Magdalena, perdónanos ahora nuestra pereza.
El mensaje de Dios siempre será que tenemos que buscar la limpieza en todo, y sobre todo buscar el respeto a la familia, el respeto a las personas. Pues sí, no critiquemos tanto a los demás, sino que busquemos estar limpios cada uno de nosotros, y el mundo estará siempre cada vez más limpio. Bueno, amigos, por esto terminamos hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Perdóname.